El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.
No querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico.
Héctor Germán Oesterheld, el héroe en grupo. A este artista del guión de la literatura dibujada es al que le estamos dedicando este programa. Y decíamos que es considerado como uno de los padres de la historieta argentina moderna. Repasemos la historia de los numerosos personajes de Oesterheld, desde el primero, que fue el piloto de pruebas Bull Rocket, aparecido en la revista Mister X en 1952, dibujado por el italiano Paul Campani. Luego siguió el Sargento Kirk en 1953, dibujado por Hugo Pratt. Aunque partiendo del western clásico, a este personaje lo encaró de una forma innovadora, eludiendo los habituales clichés del género. Originalmente Oesterheld había pensado en Kirk como en una suerte de Martín Fierro en la Pampa Argentina, pero la editorial le solicitó que situara la acción en los Estados Unidos.
El Sargento Kirk iba a ser una versión del Martín Fierro, y en alguna medida lo es, pero es el Martín Fierro mezclado con las películas de cowboys que nosotros veíamos en las matinés de los cines, que daban tres películas, y bueno, o eran de piratas, o eran de cowboys, o eran policiales. Y entonces el Sargento Kirk, dibujado por Pratt, es un personaje, ante todo es un desertor del séptimo de caballería. Es un desertor que entre el séptimo de caballería y los indios, elige los indios. La Argentina en ese momento tenía un grupo tan talentoso y tenía creadores tan talentosos que hacían lo que no hacía Estados Unidos. Hacían un tipo que desertaba del ejército para irse con los indios. Eso Estados Unidos no llegó a hacerlo hasta muy tarde en los años 60. Ya lo hizo Oesterheld en los 50. El Sargento Kirk es un personaje además que tiene barba, tiene arrugas, no es un tipo lindo, sino que Pratt lo dibuja con los caracteres de la amargura, de la soledad y del viento caliente del desierto.
En 1955 fundó junto con su hermano Jorge la editorial Frontera, que comenzaría publicando versiones noveladas de las historietas de Bull Rocket y Sargento Kirk. El éxito impulsó a Oesterheld a publicar las revistas Hora Cero y Frontera, la mayor parte de cuyos contenidos escribía él mismo. El siguiente personaje de renombre creado por HGO fue Ernie Pike, un corresponsal de guerra que relata batallas de la Segunda Guerra Mundial. Está basado en el cronista real Ernest Pyle, aunque el dibujante Hugo Pratt modeló su rostro a partir del propio Oesterheld. Tomando de nuevo un género con numerosos lugares comunes, el autor le dio un enfoque personal al no centrar la acción en las batallas o en dividir a los combatientes en héroes y villanos, sino en las historias trágicas de soldados generalmente desconocidos. Más tarde continuó creando nuevos personajes, entre otros Ticonderoga con Hugo Pratt, Sherlock Time con Alberto Breccia y luego, con Francisco Solano López, Joe Sonda y Rolo, el marciano adoptivo.
Supercaballeros del espacio, en sus discos luminosos, pronto nos transportará. Elegida. en la luz universal. Hermanas plateadas, hermanos dorados, sobre los prados.
El 4 de septiembre de 1957 apareció el personaje más exitoso de Héctor Germán Oesterheld, el Eternauta, con dibujos de Solano López en Hora Cero Semanal. La historia sobre un viajero de la eternidad que se aparece en la casa del propio Oesterheld y le cuenta la historia de una terrible invasión extraterrestre en Buenos Aires se publicó por entregas semanales hasta 1959, con un gran éxito. Con una detallada descripción de la historia, Martín García continúa la entrevista para Radio Belgrano que le realizara a Oesterheld allá por 1976.
En El Eternauta hay un personaje, unos personajes muy especiales, que de pronto cobran una humanidad tremenda, valga el término de humanidad, porque son extraterrestres, que son los Manos. Los Manos, para los que no leyeron la historia, son unos señores medio pelados, que son, digamos, los oficiales de los sellos que comandan la invasión al mundo, que tienen unas manos impresionantes, llenas de dedos, con las que manejan los teclados con que mandan a otros seres a atacar a los humanos. Pero que además son dominados por los sellos porque tienen una cápsula o algo así adentro, una droga, que cuando ellos tienen miedo, es decir, si ellos no le hacen caso a los sellos, tienen miedo de la represalia o de la glándula esa que le ponen. Entonces la glándula segrega un veneno y mueren. Yo de esa historia me acuerdo algo muy importante, y es cuando un mano muere en una cocina de una casa. Y entonces el mano, antes de cantar esa canción de cuna que ellos cantan como canción final, cuando cantan a su tierra o a su planeta o a su ser, le dice a dos personajes: a mí me hubiera gustado que nosotros nos conociéramos de otra manera, que nuestros mundos se hubieran visto de otra manera. Y entonces, antes de cantar esa canción con que morían, le dice: ustedes, he visto cosas muy lindas de ustedes, de la cultura de ustedes, por ejemplo la forma de eso, y señala una pava, y es la primera vez que a mí se me ocurrió que una pava tenía una forma linda. ¿Cómo eran los ellos? Los manos, mejor dicho.
En realidad los manos, como yo los pensé entonces, eran seres como nosotros, prácticamente iguales. Tenían también sentimientos, tenían amor por las cosas sencillas, tenían las mismas cosas que nosotros, solo que tenían, como usted ya contó, esa glándula del terror que le habían impuesto y que les obligaba a comportarse de la manera que lo hacían. Solo cuando el mano está seguro, ya que se muere, que ya cometió el error de asustarse, porque ahí está su debilidad, cuando se asusta muere. Cuando ya sabe que va a morir, entonces puede franquearse con los terrestres.
La editorial Frontera cerró al cabo de 5 años debido a problemas económicos que lo llevaron a la quiebra. Luego del cierre de Frontera, Oesterheld siguió escribiendo para otras editoriales. En julio de 1962, HGO comenzó junto a Alberto Breccia otra de sus creaciones más aclamadas por la crítica, Mortzinder. Su obra fue adquiriendo progresivamente mayores tintes de compromiso político. Por 1968, la editorial Jorge Álvarez decidió realizar una serie de biografías de figuras históricas de América Latina adaptadas a la historieta. Como decía en la primera parte del programa, se realizó una sobre el Che Guevara y se planeaba una segunda sobre Eva Perón, pero al salir a la venta, el gobierno militar la retiró y secuestró los originales. La biografía historietística de Eva Perón no llegó a terminarse y el resto del proyecto fue abortado. En 1969 escribió en colaboración con Breccia una nueva versión del Eternauta para la revista Gente, con un guión políticamente más comprometido. Debido a ese guión más comprometido en semejante revista, la publicación fue cancelada y buena parte de la historia original fue resumida para no dejarla inconclusa.
Las diferencias ideológicas con la revista, la estética experimental de los dibujos y el rechazo del público lo obligaron a adelantar el desenlace. En 1976 salió una reedición de El Eternauta en la revista Scorpio. Su éxito motivó la creación de una segunda parte, El Eternauta 2, también con dibujos de Francisco Solano López. Oesterheld, que militaba en la organización Montoneros y había pasado a la clandestinidad, reflejó en el guión su compromiso político.
Ese episodio de la pava, ese es el que lo muestra como lo que son seres prácticamente como nosotros. Y así como nosotros hoy vamos a un museo y nos llama la atención y nos extasía a lo mejor una ánfora griega, un utensilio simple del tiempo de antes, para él una pava nuestra, la simple pava de tomar el mate, tomó un valor enorme.
¿Hay esperanza para los seres humanos en la historia del Eternauta?
Sí, aunque, bueno, sería contar el final, cosa que no corresponde. Pero siempre hay esperanza. Al menos nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza. Y creo que nunca la haré porque siempre la tengo. En el Eternauta es una historia con un final un tanto insólito, que me lo han discutido tantas veces, pero yo los dejo que lo discutan, porque si yo lo quiero explicar, no sé, entraría yo también a discutirlo. Salió como salió el final, y yo creo que es el final que le correspondía.
Abre tu mente hacia el cosmos y mira cómo todo se transforma. Verás cómo también parte de esta gran cosa. Hoy solo soy gusano, mañana mariposa.
Eternauta es una historia que tiene un guión que podría ser de película. Martín García, en la entrevista que nos ocupa hoy, le pregunta justamente eso a HGO.
Los gurbos, los cascarudos, la destrucción por parte de los gurbos de muchas partes de Buenos Aires, su irrupción en los subterráneos, marca un estilo que ahora está muy en boga en el cine internacional, que es la catástrofe, ¿no? Eso hace casi imposible por los costos argentinos pasarlo a un film, hacerlo película. ¿Alguna vez se pensó?
Se ha pensado varias veces hacerla. Hasta una vez se pensó, para salvar los costos, de hacerla en dibujo animado. Pero nunca terminó de concretarse ningún proyecto. Yo creo que se podría hacer, no es tan difícil. Pero los que entienden más dicen que no se puede, no sé, yo creo que se podría.
En la actualidad, con la tecnología existente, fácilmente se podría filmar sin grandes costos, pero parece que hay prejuicios políticos dando vueltas.
Entonces yo creo que él sintió que en ese momento él se tenía que comprometer, incluso pensando en el futuro, que podía ser la historia. Él ahí estaba haciendo su gran novela histórica, que él me decía siempre que El Eternauta iba a dejar de ser historieta para ser el gran libro de historia nacional de este siglo. Y yo creo que eso fue lo que marcó que él se incorporó a la ideología peronista, pero claro, ya estaba muy deteriorado el peronismo, digamos, los simpatizantes del peronismo estaban muy divididos, a tal punto que cuando viene la época de Seiza, él ya estaba incorporado y fue con las chicas, se fueron cada uno con su grupo a Seiza.
El 21 de abril de 1977 fue secuestrado por la dictadura militar en la ciudad de La Plata. Estuvo detenido en Campo de Mayo y en el centro clandestino de detención, el Vesubio. Al igual que sus cuatro hijas, sus dos yernos y sus dos nietos, Héctor Westergel continúa desaparecido.
Dos de sus hijas estaban embarazadas. Héctor Germán Oesterheld se convirtió en uno de los miles de desaparecidos durante la dictadura cívico-eclesiástica militar. Suele asegurarse que su desaparición se debió al malestar que producía a los militares la crítica social presente en toda su obra. Su biografía del Che Guevara, el alto compromiso político de la última parte del Eternauta, su militancia en Montoneros, o a una combinación de todos estos motivos, pero las causas reales se desconocen, ya que la dictadura no celebraba juicios ni guardaba registro de sus operaciones. Tras su muerte, Oesterheld ha recibido múltiples homenajes. Uno de los primeros fue en 1983, cuando Félix Saborido realizó para la revista Feriado Nacional una ilustración que mostraba a la mayor parte de los personajes del autor junto a una enorme pancarta con la pregunta: ¿dónde está Oesterheld? En 1991 se realizó en la estación Uruguay de la línea B del subte de Buenos Aires un mural que reproduce una escena de la versión del Eternauta. El 27 de septiembre de 1997 se le dio su nombre a una plaza situada en Puerto Madero. En 1999 se estrenó una película sobre él, HGO. En 2002 se desarrolló la muestra Héroes Colectivos, que rindió tributo a la vida, obra y ética del artista Héctor Germán Oesterheld. Y así finalizamos con el arcón de hoy, dedicado al gran Oesterheld, y lo hacemos con dos audios. Primero, con el final de la nota de enero de 1976, donde Martín García para Radio Belgrano lo entrevista y repasa con el guionista su historieta más famosa, El Eternauta. Y luego, con los divididos, avanzando retroceden.
¿Qué personaje le quedó más o le tuvo más simpatía finalmente del Eternauta?
Hubo varios. Como decía hace un rato, el que se terminaba copando la historia era Franco, el obrero tornero. Él es uno de los que por algo me salió así. Otro personaje que quizás era yo metido en la historia era el historiador Mosca. El pobre tipo que trata de escribir la historia de una cosa tan tremenda que lo sobrepasa por todos lados. El mismo Eternauta, Juan Salvo, también en cierto modo me está reflejando la preocupación por la familia, por los hijos y por todo ese Buenos Aires que se le muere de pronto. No sabría decir cuáles, porque si me pongo a pensar en cada uno, en Favalli o en todos los que van apareciendo, cada uno me resulta especialmente querido, lo mismo como los mismos Manos. Como decía hoy, el Mano es en parte uno de nosotros también.
¿Quiénes son los ellos?
Eso es algo que queda a la imaginación de cada cual, y yo no la voy a traicionar a la mía explicándolo como era. Justamente por eso quedó ese nombre, que ni siquiera le puse un nombre de fantasía, sino simplemente los sellos.
Gracias, señor Oesterheld.
Gracias a usted.
Avanzando retroceden. Si la entendés, angelitos de carrera no ven la pared. Un imbécil ahí te quiere pasar. ¿Tú qué sabes de mí? ¿Tú qué sabes de vos? Por las dudas no te olvides, todo viaje tiene su fin. Eco. llaves de quien abren sin cerrar una y otra vez.
La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.